Muy interesante lo que está sucediendo en materia de inclusión financiera en nuestro país. Yo siento que el Banco de la República se está volviendo uno de los grandes protagonistas de esa conversación. Y es que ahora están hablando del sistema de pagos inmediatos listo para antes de cerrar este año. Esto nos da continuidad a una conversación que ya habíamos tenido con el banco, en el que precisamente había una apuesta que era un tanto inspirada en la buena práctica de Brasil, adaptada por supuesto a Colombia, y que no es una cosa distinta que lograr desde la tecnología beneficios para que los colombianos puedan hacer sus transacciones de manera más rápida. Mayor velocidad se traduce en más colombianos usando productos financieros. Le quiero dar la bienvenida a Ana María Prieto, quien es la directora del Departamento de Pagos del Banco de la República. Ana María, qué gusto tenerla de nuevo con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Manuel. El gusto es mío.
Gracias por aceptar esta invitación, Ana María, y quiero que me cuentes sobre ese anuncio que escuchamos reciente del Banco de la República. Dice que para el segundo trimestre de este año, el que comienza ahora, se abriría una licitación para que las tecnológicas se postulen para implementar algo que se denomina el sistema de pagos inmediatos. ¿Qué es eso?
Sí, Juan Manuel, pues el banco está avanzando en este proyecto muy relevante de digitalizar los pagos o fomentar las transacciones electrónicas, como lo explicaba. Y básicamente en el cronograma lo que tenemos previsto es la contratación de un proveedor que nos va a ofrecer esa tecnología para poder poner en marcha el nuevo sistema que va a administrar el banco. Efectivamente, estamos a pocas semanas de hacer esa invitación a los proveedores de esa tecnología. La idea que tiene el banco en su cronograma es poder cerrar este año habiendo contratado a uno de esos proveedores y definir el plan de implementación. Estos son proyectos de infraestructura pues de gran calado, pero la idea es poder acelerar la puesta en marcha con una implementación escalonada y ya habiendo elegido, pues, ojalá una tecnología de punta.
¿Qué quiere decir cuando se busca seleccionar un proveedor tecnológico? ¿Que las compañías tecnológicas colombianas y extranjeras pueden ser ese proveedor? ¿Es un único proveedor o son varios?
Es un único proveedor el que va a ser seleccionado. Puede ser, por supuesto, nacional o extranjero. El banco ya ha hecho acercamientos con algunos de estos proveedores que son reconocidos, digamos, por su experiencia en la implementación de estos sistemas de pagos, que tienen la característica de que garantizan que la transacción se hace en tiempo real. Digamos que la gran ventaja que tiene esta innovación es que el receptor del pago, por ejemplo un tendero, pues va a poder recibir los recursos o verlos abonados en su cuenta en tiempo real y disponer de ellos apenas pues se haga la compra. Hoy no tenemos esa posibilidad, o por lo menos no para el 100% de los pagos, y ese es el proveedor tecnológico que estamos buscando que nos implemente esa solución.
¿Qué decirles a los colombianos que hoy pues tienen diferentes dificultades, por ejemplo, a la hora de hacer una transacción, y cuando la transacción está entre bancos distintos, pues resulta que la transacción se demora 24, 48 horas, la transacción rebota, digamos que sienten que los tiempos son largos, que a veces sienten barreras? ¿Esto cambiaría de alguna manera?
Esa es la idea, Juan Manuel. Ese es el objetivo que tenemos con toda esta iniciativa, poder hacer que los pagos sean más fáciles, más simples de realizar, que no tengamos que inscribir la cuenta, que no tengamos que esperar pues una autorización, sino que, por ejemplo, con la facilidad de ingresar el número de celular de a quien le quiero enviar la plata, o incluso su correo electrónico o su cédula, o ahora que están tan de moda escanear los famosos códigos QR, yo pueda hacer el envío de la transacción, como le digo, pues en tiempo real o de manera inmediata. Pero además, la idea es que vamos a poder hacer esas transacciones en cualquier momento del día y cualquier día de la semana, porque esa es otra barrera que también enfrentan los colombianos, y es que de pronto, si estamos en un fin de semana, no está el sistema disponible, o si es en la noche, quizá tampoco. Entonces ya esas barreras, la idea es que ya no existan y que podamos hacer pagos tan fácil como cuando se paga en efectivo.
Esto me parece, pues de alguna manera, una revolución en el tema de pagos. O sea, el sistema tradicional cambia y la gente, a ver si entiendo, va a poder hacer transacciones simplemente con su teléfono celular y ya no tienen que inscribir la cuenta. Es que el tema de inscribir la cuenta, le voy a decir una cosa a Ana María, y yo creo que los colombianos que me escuchan en tantos lugares de Colombia hasta ahora, muchos me darán la razón. Inscribir una cuenta puede ser un proceso tan corto o tan largo como usted quiera, un viernes a las 5 de la tarde, porque uno a veces deja todo para última hora, con puente, como el que acabamos de pasar. Usted inscribe la cuenta y la cuenta le aparece el miércoles, a esta hora le aparece la cuenta inscrita. O sea, puede ser una pesadilla.
Así es, sí. Digamos que en lo que la revisión que ha hecho el Banco de la República, aprendiendo también de las experiencias internacionales, usted mencionaba el caso Brasil, pero está también la India, Filipinas, Estados Unidos, que está lanzando su sistema ahora a mitad de año nuevo, con unas características muy similares. En fin, esto es una realidad que ya estamos viendo cada vez en diferentes países desarrollados y o emergentes. La manera como se mueve el dinero en la economía está cambiando en el mundo y esto es una oportunidad, pues, para los comercios, para las personas, para el gobierno también, la manera como se hacen pagos, subsidios, en fin, esto nos va a generar eficiencia y obviamente competitividad en la economía.
Ustedes dicen, bueno, vamos a seleccionar un proveedor tecnológico, el tema va a quedar listo este año. ¿Cómo es el proceso? Ustedes seleccionan un proveedor, el proveedor me imagino que tendrá que tener unas capacidades, unas garantías, y posterior a eso, ¿qué? Digamos, ¿cuándo logrará el colombiano de a pie ver reflejado eso en las transacciones?
Sí, muy importante, Juan Manuel, porque además la decisión del banco, que la venimos, digamos, construyendo y socializando de la mano de la industria de pagos y financiera del país, es a que podamos consolidar lo que denominamos un ecosistema o la industria, digamos, de pagos. Esta revolución, como usted la llama, no solamente va a ser por el sistema que va a administrar el banco, sino en conjunto también con los esfuerzos que desde el sector financiero y desde el sector fintech se están haciendo. Entonces, hoy ya existen algunas soluciones de pagos inmediatos. La idea es que podamos, a través también de mejoras en la regulación que se esperan poder introducir a lo largo de este segundo semestre del año, se mejore esa experiencia de usuario y vayamos, digamos, incorporando estas mejoras. Y ya será la operación del banco, se estima más o menos año y medio, dos años, para culminar la totalidad del proyecto. Pero digamos que el colombiano de a pie va a poder empezar a ver reflejado estas facilidades a partir del próximo año.
¿Cómo funcionará? Yo quiero entender un poco el desde la interfaz, lo que va a ver el colombiano. O sea, yo hoy tengo un banco A o un banco B, el que sea, y yo tengo que hacer algo diferente, o simplemente las aplicaciones se van a adaptar, o digamos, ¿de qué manera yo, porque ya no tendré que inscribir mi cuenta? O sea, ¿mi aplicación sigue siendo la misma?
Sí, pues a ver, Juan Manuel, la manera como vamos a poder hacer los pagos es desde la entidad financiera, desde la cuenta o depósito que tenga cada una de las personas en alguna entidad bancaria o en una cooperativa o microfinanciera, alguna entidad que hoy tenga, digamos, la autorización para administrar, pues, recursos del público y que tenga una cuenta, porque es desde ese producto en donde se origina o se recibe el pago. Entonces yo entro al canal, que puede ser la aplicación o la página de internet de mi banco, de la misma manera que hoy lo hago, y allí lo que voy a encontrar, que son los desarrollos en los que va a tener que incurrir el sistema financiero, es la posibilidad de diligenciar ese campo de el número celular o el correo electrónico la cédula, por ejemplo, de a la persona a la que le quiero mandar el dinero. Puede ser un familiar, un amigo o el identificador del comercio a quien yo esté haciéndole esa compra. Uh-huh. Y el sistema lo que está por detrás, digamos, garantizando esa facilidad, está dado es por unas conexiones y por toda la definición de estándares y reglas técnicas y operativas que hace que esa instrucción de pago, esa transferencia, pues la podamos, digamos, culminar y llevar hasta la punta receptora, hasta el beneficiario del pago. Los bancos están conectados al sistema y a través de los mensajes pues electrónicos que allí se cursan, la operación va a poder ser compensada y liquidada. Entonces aquí hay una combinación de tecnología, pero también mucho de reglas operativas para darle seguridad y confianza al colombiano.
Ese es un punto que me parece de toda la relevancia. ¿Dónde queda el componente de seguridad allí puesto? En un momento en el que hemos hablado aquí hasta el cansancio de cómo Colombia hoy, precisamente porque tiene más gente conectada, más gente apropiada de canales digitales, lo que no significa que haya un reto enorme, pero hay un nivel creciente de ataques informáticos y por supuesto que una preocupación tanto de empresas, por ejemplo del sector financiero, como de usuarios. ¿Garantías en temas de seguridad?
Sí, aquí digamos va a ser muy importante toda la regulación, pero también la experiencia misma que tienen las entidades financieras en blindar sus canales y pues proteger al consumidor. Arranca la transacción desde pues la autenticación que tiene que hacer el usuario para comprobar su identidad y ratificar que es el titular de la cuenta quien está queriendo pues hacer esa transacción. Ahí el sistema financiero pues tiene una experiencia amplia también en el manejo de, por ejemplo, pues ciberataques o fraudes en los canales digitales que desde la pandemia pues se han utilizado de manera tan masiva, y estamos aprovechando, digamos, pues toda esa robustez y experiencia para pues poder facilitar esas transacciones sin poner en riesgo, por supuesto, al usuario final.
Usted ahora hablaba de los casos de éxito internacionales. Caso, por ejemplo, de Brasil, mencionaba usted la India, África. Yo he visto algunas soluciones de tipo financiero en África, que además está por estos días tan de moda con la visita de la vicepresidenta de la República. Tiene casos de éxito también, me imagino, en estos temas de inclusión financiera. ¿Qué ha pasado en aquellos países donde se logran disminuir las barreras de acceso a los productos digitales, donde se hace más eficiente la transaccionalidad? ¿Hay un impacto rápido, por ejemplo, sobre la mayor presencia de personas en el sector financiero, o sea, usuarios de bancarización?
Sí, este tiene un efecto, digamos que los pagos se vuelven de alguna manera la puerta de entrada para la inclusión financiera, que obviamente se busca que no solo se quede ahí el beneficio, sino que pueda transitar pues a acceder a créditos, a seguros, a otros productos, pues quizá con mayor impacto para el bienestar del ciudadano. Pero sin lugar a dudas, los pagos digitales se han vuelto en el mundo la manera de acelerar la inclusión financiera, y lo que hemos visto, usted lo mencionaba, en el caso de Brasil, pues hoy el 70% de la población adulta de ese país hace transacciones a través de ese sistema de pagos inmediatos, y muchos de ellos por primera vez empezó a utilizar una cuenta. Tal vez todavía no lo hace para ahorrar, tal vez todavía no tiene una capacidad crediticia, pero sí empieza a hacer transacciones, y eso ya, digamos, le ayuda a salir de ese circuito de la informalidad, de a que las entidades conozcan sus hábitos o patrones de pago, y a partir de eso pues se le abren las puertas, digamos, del mundo financiero. Eso también lo quisiéramos ver, ese efecto también lo quisiéramos ver nosotros acá.
Aquí me están escribiendo personas desde diferentes lugares de Colombia a través de nuestro WhatsApp, que es el 315-742-2555. Y nos escribe un oyente que se llama Howard y nos dice: por favor, pregunte cómo quedan las billeteras digitales y las cuentas virtuales. Claro, dado que cada vez hay más personas que tienen este tipo de productos que facilita obviamente el uso de la tecnología, ¿de qué manera les afecta?
Pues fíjese, esos productos que han sido tan exitosos, creemos nosotros, y que aseguraron tanto en la pandemia, digamos, las transacciones digitales, Ahora van a poder precisamente participar de este sistema. Las personas que tienen un depósito, un monedero electrónico, como los que describe el oyente, pues van a poder hacer transacciones no solamente entre usuarios de esa entidad, sino con el resto de cualquier, digamos, cualquier cuenta o cualquier entidad financiera. Aquí la pretensión es que cualquier colombiano pueda mandar un pago o hacer una transacción desde cualquier cuenta o monedero a cualquier cuenta, no importa que estemos los dos en el mismo banco o en la misma entidad o separado. Hoy tenemos un poquito esa falta de interoperabilidad o de interconexión, como le llamamos nosotros, y eso hace que muchos tengamos que tener entonces más de un monedero, ¿no?, para que poder hacer la transacción. La idea es que eso ya no tenga que seguir siendo así, porque ya desde cualquier cuenta voy a poder enviar plata a cualquier otra cuenta.
Ana María, un tema final que por supuesto tiene que ver con este proceso de transformación digital del sistema de pagos. ¿Dónde quedan esos mecanismos alternativos como el mundo de las criptomonedas, como el tema de los dólares digitales que están soportados en esa tecnología blockchain y en los que Colombia está avanzando? Por un lado, con esa trámite de la ley cripto, y por el otro lado, pues dejó atrás un sandbox regulatorio como en suspenso. A ver qué sucede. ¿Dónde queda este mundo aquí presente?
Pues en realidad lo que vemos es este es como el primer peldaño que se necesita para pues tener realmente una economía digital. Si no logramos un sistema de pagos eficiente, de acceso universal, que funcione 24 horas del día, 7 días de la semana, va a ser muy difícil luego pues pretender tener otras innovaciones o incorporar, digamos, otro tipo de productos o de desafíos de las nuevas tecnologías. Entonces, esto es como más bien el primer reto, y yo creo que Colombia ha venido haciendo esfuerzos muy interesantes en los últimos años, pero nos toca acelerar, nos toca lograr esta primera fase, digamos, muy rápidamente, y esa es la pretensión del banco para luego pues hacer los análisis sobre la pertinencia o la conveniencia o la seguridad de esos otros temas que usted menciona.
Bueno, muy bien, pues Ana María, le agradezco mucho por acompañarnos para entender este tema y por supuesto hacer pedagogía frente a cómo va a cambiar el sistema de pagos en Colombia con la puesta en marcha de esta, de alguna manera, transformación, este plan de transformación digital que ustedes del Banco de la República vienen liderando. Ya era hora. Yo creo que no puede ser más positivo para el país que a la gente se le facilite la forma de hacer pagos por la formalidad, por la legalidad, por supuesto, y sobre todo por la posibilidad de que más personas que no tienen las capacidades o el conocimiento en temas tecnológicos se animen a involucrarse en este mundo. Gracias por acompañarnos, Ana María.
Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches.
A usted bienvenida siempre. Ana María Prieto, la directora del Departamento de Pagos del Banco de la República. Regresamos en minutos.